día, bienvenidos una semana más a La Banda Tech. Yo soy Judith y una semana más, como digo, nos acompañan nuestros otros integrantes de la banda, que no estamos al completo, pero bueno, quiero dar la bienvenida a David Avellán.
Muy buenas, Judith y compañía, que ahora vamos a ir desvelando para los que estáis en formato podcast con quién estamos hoy, pero una semanita más con muchas ganas, además en un día que ya, bueno, pues digamos, da comienzo a una especie de puente, bueno, una especie no, a un puente, así que con muchas ganas de pasar un ratito, como siempre, súper agradable aquí con la banda.
Eso es, nos vamos casi casi de vacaciones, de puente, como decías, David, bien acompañados. Y nuestro otro integrante CEO de la banda también, Javi Zaldívar. Javier.
Muy buenas, pues como siempre, ya sabéis, este es nuestro ratito de desconexión de la semana. Hoy, para dar pie un poquito a la desconexión de un puentecito que tenemos por aquí por la Semana Santa, y con un invitado de lujo. Te dejo que lo presentes tú, Judith.
Hombre, por supuesto que me he preparado la intro. ¡Ojo, eh! Hoy tenemos con nosotros un hombre apasionado por la escritura, la tecnología y conocido por crear en 2005 uno de los primeros podcasts sobre Apple en España. Y después, un año más tarde, pues ya Apple Esfera. ¿Quién no conoce Apple Esfera? Bueno, un fuerte aplauso en el chat, por favor, para Pedro Aznar.
David.
Ahora sí, hola Pedro.
Hola, encantado de estar aquí. Ya os he dicho, me hace mucha ilusión, porque además yo creo que se nota mucho también la pasión que le ponéis a estas cosas y sobre todo dice mucho de lo que dice Javi, de este es un ratito de desconexión y realmente estáis haciendo lo mismo que seguramente hayáis estado haciendo durante el resto de semana, que es pues hablar de cosas, de tecnología, de Apple. Pero es muy importante el tema de la pasión y empezar y continuar las cosas así, porque es al final lo que hace que las cosas funcionen. Y sobre todo que no lo consideres tanto como un trabajo, sino como una parte importante de tu vida y que, bueno, pues que te ayuda un poco a mejorar en el día a día. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todo el mundo que está en los comentarios. Así que genial estar por aquí.
Sí, que muchas veces nos escucháis desde Apple Podcast o Spotify, pero como sabéis, estamos en directo en la semana que se graba este podcast que estás escuchando. Estamos en directo en YouTube, que nos podéis también seguir por ahí, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y por ahí el chat pues ya está calentito, están ya dejando sus preguntitas que le iremos haciendo a Pedro. Pero bueno, al final esto, Pedro, esto es una charla entre amigos, vamos a ir hablando como... Ahora decíamos, ¿no? Al final este es nuestro ratito que también te digo, es un poco donde coincide que podemos vernos, al menos nosotros como amigos. Y si coincide que un invitado tan genial como tú puede venir a acompañarnos, sí. Pues maravilloso. Así que, bueno, genial. Primero chicos, ¿queréis contar algo antes de empezar ya a la chicha?
Yo, como siempre, quiero hacer dos cosas. Una, ¿ves? Aclararle a nuestro gran invitado, sí, que somos un podcast súper organizado, con una escaleta siempre súper preparada. Nos caracterizamos por tener todo súper preparado mucho tiempo antes. No te sé la ironía, así que esto es una charla absolutamente distendida y muchas veces empezamos a hablar de un tema y acabamos con otro. O sea,
tienes que sentir... Eso es lo mejor.
Exacto, lo mejor. Entre amigos. Y normalmente yo lo suelo hacer al final, pero necesito hacerlo al principio porque necesito saber dónde voy a encasillar a Pedro a partir de ahora. Y es que yo hay un... Sí. Yo, invitado por invitado, hago una pregunta, Pedro, y es necesario saber de qué equipo eres, si eres del equipo pizza con piña o sin piña.
No, sin piña. Sin piña. Y fíjate, a ver, realmente, yo no tengo muchas manías. Es que a mí me gusta todo. Yo estaría todo el día comiendo. De hecho, yo creo que hago deporte por poder comer más. O sea, yo me como tu pizza con piña, luego me como otra sin piña y luego me como la tortilla con cebolla y luego sin cebolla también. O sea, me da exactamente igual. Me encanta comer. O sea, que hay que parar un poco porque si no, tenemos que cuidarnos. Pero sí. Hombre, mejor sin piña, ¿no? Es que hay un... No sé.
No, no pasa nada. Yo te voy a seguir pidiendo igual, pero no pasa nada. Necesitamos saberlo.
Yo no sé, David, qué manía tienes con preguntar esto ahora en el podcast, pero bueno.
Por ahí. Es que he encontrado ya un aliado, o sea, es como, jolín, me siento súper feliz.
¿Pero has encontrado alguien que te diga que sí?
El señor Carlos Santangracia me dijo que sí.
¡Olo!
Sí, le dedicó hasta un ring el otro día.
De hecho, fue tanta emoción de encontrar por fin a alguien, además del mundo de la tecnología, que le gustase la pizza con piña, que dije, voy a hacer un reel y todo.
No, no, claro, claro, claro. Tenías que tirar hasta fuegos artificiales, creo yo.
Pues, ¿por qué no tenía?
Tenía buena pinta, la pizza que hiciste.
No, y salió muy buena, porque tengo unos amigos aquí en Torreano que tienen un horno de piedra. Y jolín, sí, quedó.
Es que pensé, jolín, que tiene.
Bueno, pues entonces hay que ir a probarla. Igual estamos equivocados.
Claro, es que yo creo que.
Claro. Claro. En Urbanova, David, en Urbanova, que es un sitio para los que no seáis de Elche, es un sitio que está entre Elche y Alicante, había una pizzería mítica y ahí hacían la primera pizza con piña que yo probé en mi vida, la probé ahí. Que ahora la han reformado porque ha cambiado de dueño, creo. Y está muy rica, o sea que es que a mí me gusta todo, David. O sea, puedes contar tanto como sí como que no. Soy el es una respuesta cuántica, es a la vez sí y no. La respuesta de Rodríguez.
Hay tres tipos de personas: las que quieren la pizza con piña, las que quieren la pizza sin piña y los que nos comemos la pizza con piña o sin piña.
Exacto, exacto.
Que somos nosotros.
Sí, tal cual, tal cual.
Exacto, tal cual. No les hemos dicho nada, eso está claro. Oye, no, dinos.
No, no, te iba a dar la batuta.
Digo, ¿más pizza? Bueno, nada. A ver, hay algo que he comentado al principio de todo, cuando hemos presentado a Pedro, que a lo mejor ha llamado la atención entre el chat o a lo mejor entre vosotros también, chicos, y es que he hablado del podcast sobre Apple y estoy hablando de 4.12. Y esto yo lo quiero sacar porque Pedro hace 5 horas ha publicado un tuit diciendo 18 años y yo quiero que Pedro nos cuente un poco esa experiencia que se siente que en 2005-2006 abriera el primero seguro podcast sobre Apple.
Es que en 2005 no habían, empezaba el tema de los podcasts porque el iPod estaba como muy potente. La palabra podcast viene de iPod, que es una cosa que luego Microsoft intentó quitar con Streamcast, lo quería decir como otra 12, como otra cosa. Y bueno, yo buscaba podcast sobre Apple porque estaban como muy de moda. Además, me acababa de comprar mi primer iPod y quería pues estrenarlo con algún podcast y no había ninguno. Entonces, yo lo que hice, digo, bueno, yo podría grabar uno. Lo que pasa que dije yo, pues es que en aquel momento no era tan fácil. Ahora lo subes a iVoox o lo subes a cualquier... Y lo tienes muy fácil. En aquel momento tienes que crearte el feed... Tienes que buscar un servidor, pagarlo, a ver cómo se hacía todo eso. Pero a mí lo que más me preocupaba era la cadencia. Es decir, todos lo sabéis perfectamente que si un podcast no es constante, la audiencia se acaba cansando, ¿no? Y yo, eso es un problema que luego también es vale incluso para las páginas web, incluso para los canales de YouTube. Sí. Es decir, la cadencia es muy importante porque un poco hay que mantenerlo de cara a los oyentes o a la gente que te están viendo. Entonces, yo lo que hice durante 3 meses fue imaginarme que estaba grabando el podcast. Yo hacía una escaleta cada mes, no grababa, alguna vez incluso grababa, lo que pasa que eso nunca lo publiqué porque eso que acabáis de poner, que es si busquéis el podcast 412 original, está subido a Apple Podcast, se pueden ver los originales. Y... Esto lo subí hace 2 años, cuando el podcast cumplió 5 años o algo así. 15 años o algo así. Y antes de cada podcast he grabado una pequeña intro nueva explicando a día de hoy lo que hablaban esos podcasts, ¿no? Y esos podcasts, aparte de que, claro, yo me digo ahora, y yo no sé si es por la edad o qué, pero claro, ya hablo de otra
cosa. Te notas raro.
Estaba súper cortado, me costaba mucho llevar un hilo, me costaba, muchas veces me equivocaba, ¿no? Estaba como muy nervioso. De hecho, el primer podcast es donde me presento un poco y yo lo que hice fue enviarle a la gente que conocía un email diciéndole, quiero que me digas por qué te gusta Apple, por qué no te gusta Apple y no te voy a decir para qué lo quiero. Eso es lo que dije en el primer podcast. Pero, y así seguí y estuvo hasta 2 o 3 años después, ya me mudé a Barcelona porque vine a trabajar aquí una consultora y ya lo tuve que aparcar hasta que ya lo retomamos con Apple Esfera años después. Pero fue una época muy chula, muy complicada porque además en aquel momento 4.12 sí que llegó a ser uno de los más vistos, más escuchados de iTunes de la época porque no había muchos podcasts de Apple y de hecho a mí para trabajar en Weblogs SL, que luego era la empresa que estuvo detrás de la creación de Apple Esfera, de Sataka, de Genbeta, de todos estos. Uh-huh. De hecho, me encontraron por el podcast. O sea que, es un eso. Lo que le estáis poniendo ahora, que es 412, que es mi blog, pues uh-huh. aquí se sigue manteniendo desde 2005. De hecho, hay entradas que a lo mejor hace 5 años que no escribo, ¿no? Creo que escribí hace como 4 o 5 años. No lo quiero dejar morir. De hecho, la renovación del dominio llegó hace poco y dije yo, ¿qué hago con esto? Pero lo quiero dejar ahí porque hay como un diario mío de hace muchísimo tiempo y hay cosas como muy chulas y cosas como muy locas ahora, ¿no? Como que yo, por ejemplo, se me hacía muy difícil pensar que Apple sacara un teléfono, por ejemplo. Y era porque todos los teléfonos que salían en esa época eran como horribles. Eran iPods con teclas, eran cosas que no nos imaginamos. Nadie nos imaginamos el iPhone final, ¿no? Si nos hubieran dicho que iba a ser así, pues sería alucinante. Pero bueno, lo mantengo ahí un poco como ese. Y yo creo que volveré a escribir de vez en cuando, no digo que no. Así que nada, fue una experiencia muy chula y me animó luego pues a coger cierta altura con los podcasts y luego ya pues entrar ya de lleno en los de Apple Esfera.
Es fuerte, chicos, Es fuerte. Es que imagínate tú de aquí 18 años, Javi.
Además, os digo una cosa, y siempre lo digo, pero en aquel momento, ahora, por ejemplo, yo sí voy a casa de mis padres y porque me quedo ahí por Navidad, por la que sea lo que sea, y tengo que grabar un podcast, pues no pasa nada porque digo, mirad, me voy a meter en la habitación, no arma mucho ruido porque voy a grabar un podcast, pero en aquel momento, en 2005, hablarle tú solo a un micro en un ordenador, si te veía la gente, te tomaba por loco.
Claro.
Y yo siempre lo digo, yo me acuerdo la novia que tenía por aquel entonces, que yo la quiero mucho, siempre lo digo, la pobre, alguna vez me ha dicho, oye, no me des tanta caña, pero en aquel momento tiene una novia y me dijo, cuando vio que estaba grabando, me dijo, pero Pedro, ¿por qué pierdes el tiempo con esto? ¿A ti quién te va a escuchar?
Ya.
Entonces, yo luego le dije, digo, a ver, si aunque no me escuche nadie, digo, si esto lo hago porque yo quiero, porque a mí me gusta. Digo, porque luego con el podcast mío de Apple había un chico que tenía un podcast sobre Linux que a mí me gustaba mucho, intercambiábamos consejos de podcast y tal. Al final contactas con gente que antes no había redes sociales en aquel momento, y era una forma muy chula de contactar, pero era una época completamente diferente, a pesar de que los podcasts funcionan exactamente igual.
¡Qué fuerte! ¿Y nunca te llamó la atención más plataformas tipo YouTube, que por aquel momento casi casi ya estaban a punto ya de salir?
Bueno, pero es que a lo mejor, pues es que yo fui el primer youtuber de Apple.
¡Wow!
Entrar en YouTube.
No lo sabía,
entrar en YouTube.
¡Corre,
David! Y buscar applecast.es.
¡Qué fuerte esto!
¡Applecast!
Todo junto. Applecast.es.
¿Qué dices?
¡Wow! Ahí está. Esto no lo sabía yo.
No puede ser.
Primero, fíjate. Claro.
Para la gente que no nos está viendo ahora en directo.
7 años.
O, bueno, para la gente que esté escuchándonos ahora con sus auriculares o en el altavoz o donde sea, por favor, parad un momento, ir a YouTube a este minuto de grabación y tenéis que ver lo que vamos a ver nosotros ahora mismo, porque no puedo irlo describiendo. ¡Qué fuerte!
¡Wow!
¡Qué bien! Pedro. No me lo puedo creer, suscríbete. Sí.
17 años. YouTube no monetizaba en ese momento, o sea, la monetización que íbamos a hacer con este proyecto iba por, aparte, a anuncios integrados, o sea, no ni clicables ni nada, simplemente menciones, ¿no? Y ahí me tenéis, pues hace 17 años.
Muy fuerte esto, con la manzanita.
Claro. De hecho, fijaos, yo promocionaba mi podcast y estábamos en un plató porque además colaboraba. Esto lo hice con Santiago Prada, que es una de las personas que más sabe edición de vídeo que yo conozco, que hoy en día está trabajando en Apple. O sea, dejamos de hacer esto porque él se metió en Apple. Y esto tiene una producción tremenda. El tío era un crack editando y tenemos un pequeño plató, fijaos, para la época, una pantalla plana detrás, que además, si vais avanzando el vídeo, veréis que se va actualizando porque veíamos los vídeos de los primeros iPod, sumarios, videotutoriales, Si esto yo lo hubiera continuado, pues igual ahora tendría un canal de Apple en lugar de una página. Sí. Ahí hablamos de Tiger, por ejemplo. Sí. Como no podíamos sobreimprimir pantallas, teníamos que poner un monitor detrás, que es una pantalla detrás, Y eso, teníamos, solo hicimos este episodio porque en los episodios sí que es cierto que en aquel momento tardábamos mucho en editarlos, y esto costaba mucho tiempo. A mí aquí lo que veis para hacer esto, que yo no sé qué son, 40 17. Minutos o 17 minutos. Pues estuvimos toda una noche, acabamos a las 3 de la mañana y empezamos a grabar yo creo que a las 8 de la tarde o así. Y claro, ahí enseñaba el iPod. O sea,
¡qué fuerte! Es que sí, estoy flipando, sí,
sí.
Chicos.
Sí, además con cambios de planos y todo. Sí, 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 sí.
Qué profesional.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Oye, ¿con qué grababa?
7 años. Eso es esto es lo que hay que recalcar, ¿eh?
Es que, claro, hay que ser conscientes de lo que estamos viendo. Hace 17 años de este vídeo.
Sí, 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 sí. De hecho, el Mac que veis ahí... El Mac que veis ahí es un MacBook, que es un MacBook, el heredero del iBook, la siguiente generación del iBook que ya tuvo esta forma, que era uno de los MacBooks más bonitos, que me recuerda mucho, por ejemplo, a los Pro que han salido ahora, que son así más oscuros. Pero este me costó un montón, yo me equivocaba muchísimo, lo que digo, pues no tenía la soltura que tengo para hablar ahora. Y nos costó grabar mucho, tuvieron mucha paciencia conmigo, teníamos hasta maquilladora y todo, ¿eh? O sea, una locura.
Para la época era una producción.
Para la época una barbaridad. Como y yo creo que nos avanzamos muchísimo con esto, porque fijaos que tenemos además faldillas, o sea, nos avanzamos demasiado, teníamos que haber hecho algo más corto que pudiéramos hacer de forma más sencilla, porque eso nos hubiera permitido a lo mejor pues hacer más episodios o algo así, pero bueno, también es cierto que además yo aquí ya estaba empezando Apple Esfera, yo creo que esto fue la época en la que el iPhone todavía no había salido, pero estaba a punto de salir, y claro, entre Apple Esfera y con Santi, que ya tenía el tema de Apple, era una locura, sí, sí.
Qué fuerte.
¿Y Pedro, con qué grababais entonces?
¿De cámara dices? Sí. Uf, no te sé decir, porque eso lo grababa a Santi, pero eran buenas cámaras, eran buenas cámaras para la época.
Claro.
Pero eso estaba todo conectado a un Mac. O sea, aquí detrás de mí, esto era como un almacén que había como un pequeño plató, y detrás de la cámara había como, bueno, pues tenían un montón de historias y ahí las estaban editando. Y yo creo que esto, no sé si lo editaban con Final Cut, creo que sí. Pero sí, sí.
17 años de Pedro Aznar en YouTube.
La gente no lo conoce mucho, pero yo lo he puesto alguna vez por Twitter.
Años.
Está igual, sí, sí, sí. Tío.
No, estoy igual.
Mira, no, con más barbita, pero...
Sí. ¡Qué fuerte! Ay, el primer youtuber así de Apple.
Sobre todo lo de la cámara lo preguntaba, porque hoy en día, que de hecho al final muchos de nosotros lo recomendamos a cualquier persona que está pensando siempre en empezar un canal o algo parecido, que al final no necesitas más que coger tu móvil, porque hoy en día cualquier móvil...
Correcto. Sí.
Pero entonces era un reto acceder a...
Bueno, y para subir el vídeo este tardamos, yo no sé, porque claro, estamos hablando de hace 17 años, posiblemente la velocidad de internet que había ahí, pues no sé si llegaría, no sé, pues de 10 megas, no sé, una locura. Sí. Y además YouTube en aquel momento tenía un límite. Un vídeo de 17
minutos.
Claro, es que tenía un límite, no podías, creo que el máximo era media hora o 20 minutos, no podías subir vídeos más largos en aquel momento. Habían como algunas excepciones, pero fijaos, además está conectado el Mac que tengo en aquella época, está conectado a la pantalla de atrás y estoy haciendo en directo, bueno, en directo, no es directo, pero estoy haciendo los pasos y se está viendo detrás con ampliación de pantalla y todo, era una locura. Sí. Sí, sí.
Qué
locura. Muy
yo esto
fuerte,
no lo sabía, ¿eh? Debo de reconocerlo que me ha pillado por sorpresa. Poco, ¿eh?
No, sí, os juro que no estaba preparada la pregunta, ¿eh? Que yo tampoco lo sabía. ¡Qué fuerte!
Pero al final hay muchos medios y muchos canales. A mí esto me gustó mucho. Quizás si esto se hubiera hecho ahora, nos hubiéramos decantado por el canal, porque el canal en vídeo, porque yo creo que el vídeo es muy potente. Ahora hay una mezcla muy, muy interesante, que es la prensa escrita sigue teniendo un alcance brutal, lo seguimos viendo, pero el poder del vídeo es importante también. O sea, lo suyo está en equilibrar un poco todo. Pero en aquel momento a mí me encantó la experiencia, ya os digo. Estuvo muy chulo, el equipazo es muy chulo. Y con Santi, bueno, que ahora mismo trabaja en Apple España, además tiene un cargo bastante importante en Apple, pues alguna vez hemos recordado, alguna vez que he ido a Apple, alguna reunión estaba él por allí, y claro, la gente alucina cuando le enseño alguna foto de nosotros dos esos días de grabación, porque claro, es que éramos muy jóvenes, bueno, más jóvenes.
Qué fuerte.
Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Oye, Pedro, ¿y cómo nace Apple Esfera? ¿En qué momento decís, vale, pues vamos a hacer un blog que sea solo así de tal, tal?
Pues contactaron conmigo, Antonio Ortiz, que era el jefe editorial de aquel momento, contactó conmigo porque querían hacer un blog sobre Apple. Pero no lo veía muy claro porque Apple no era muy conocido. De hecho, Apple era muy de nicho, muy de nicho. Uh-huh. Es como si ahora mismo quieres hacer un blog, no sé qué decir, sobre Nothing, por ejemplo, que es una marca como es muy trendy, pero es muy poco conocida aún fuera de nuestra burbuja de tecnología, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo lo he contado alguna vez, además, que cuando vi mi primer Macintosh, que además fue una experiencia un poco rara, porque yo en el instituto a mí me gustaba una chica del instituto, ¿vale?
Entonces,
ojo, plot twist, atención, plot twist. Y claro, su padre tenía un kiosco en Elche, David, y me dijo, oye, mi padre dice que como tú tienes un PC con CD-ROM, estoy hablando a principios de los 90, tienes un PC con CD-ROM, te puedes traer el CD-ROM al kiosco que tiene detrás, tiene como una trastienda, y conectamos el CD-ROM a su PC que se ha comprado ahora para ver si funciona. Y yo dije, claro, a mí me da igual el PC. O sea, yo quería ligarme a la chica. Claro. Pero yo le dije, bueno, claro, yo me llevo el CD-ROM, no hay ningún problema. El CD-ROM es lo que quieras. Y claro, yo llegué allí, bueno, a mí me daba igual la tecnología, mira que me gusta, desde los 10 años llevo con ese ordenador que hay ahí detrás. Pero, y cuando llegué allí al kiosco y miré así, claro, ahí no había internet, no había nada, yo no había oído nunca la marca. De repente me veo un ordenador que, claro, no sabía qué era. Y, claro, lo miré, una marca, digo, pero ¿qué hace una marca de frutas haciendo Macs, que haciendo PCs? Y, claro, lo enchufó el padre y de repente vi la interfaz gráfica, que para que os hagáis una idea, en aquel momento ver una interfaz gráfica es como si ahora encienden un aparato y se abre una cosa holográfica delante de vosotros. O sea, es como, ¿pero qué es esto? Y se puede manejar con ratón y es en color. Y era un Macintosh 2 de la época, un Macintosh 2 o un Performance, no recuerdo, creo que era un Macintosh 2. Ya era absolutamente alucinante. Estuve una hora, no pude instalar el CD porque era totalmente incompatible con aquel momento, con el Mac, pero estuve una hora mirando y me enamoré. Entonces, a mí se me quedan unas palabras grabadas, que es, ¿por qué no está todo el mundo hablando de esta marca?
Claro.
O sea, ¿por qué nadie la conoce? Yo estoy súper metido en tecnología, no me he enterado. O sea, la gente no va a saber nada de esto. Entonces, bueno, la chica se enfadó conmigo. Porque claro, no es ni puñetero caso. O sea, nada, ni puñetero caso.
Se acabó la chica, la manzana.
Tengo muy buena amistad con ella hoy en día. Además, alguna vez lo recuerda y me dice, soy yo la famosa, ¿eh? Digo, sí, alguna vez te tendrán que sacar en algún sitio. Pero cuando acabé, pues seguí buscando. Entonces, cuando me contactaron para este blog sobre Apple, no había ninguna intención de crear un blog que fuera más allá de un acompañamiento a Sataka, como una sección dentro de Sataka. Entonces yo dije, es que Apple, ojo, que va a dar un petardazo. Se rumorea que pueden sacar un teléfono. Y me dijeron, Pedro, no tengan muchas esperanzas con el tema de Apple, porque Apple no va a ser nunca muy conocido. Y yo dije, bueno, me da igual. Digo, vale, lo que queráis. Digo, meterme y yo me adapto, me explicáis cómo es el oficio este de escribir y tal. A mí me gusta mucho escribir, yo siempre digo, soy ingeniero de letras. O sea, yo me presento a concursos de literatura en mi instituto siendo de ciencias puras. O sea, a mí me encanta escribir. Y claro, cuando aquello empezó a funcionar tan bien, porque no habían tampoco muchas páginas sobre Apple, estaba FacMac, que es una página histórica dentro del mundo Apple, pero es como muy de nicho, muy técnica, muy para casos muy concretos de especialistas, pero no para la gente, ¿no? Yo quería que la gente le conociera a Apple, porque no la conocía nadie. Y claro, salió el iPhone y en aquel momento fue una locura, porque de tener nada... Y seguíamos creciendo cada mes que pasaba en Apple Esfera, duplicábamos el mes anterior en audiencia. Y cuando llegó el iPhone fue brutal, cuando llegó el iPad fue brutal y a partir de ahí pues ha sido todo así. Pero así se creó. Y en aquel momento no había coordinador ni director porque había como un coordinador para todas las páginas de tecnología, pero Antonio ya no le daba más la vida y como yo era el que daba más por saco en la lista de correo, porque yo contestaba a cualquier hora del día y de la noche, preguntaba que esto por qué no se está haciendo, que hay que hacer esto, que pongamos con esto, que hablemos de este tema, dijo Antonio, mira, déjame en paz, vas a ser tú el coordinador. Y nada, me hicieron coordinador y hace unos 6 o 7 años, como ya por mi otro trabajo, yo trabajo en la parte de ingeniería de Ban Sabadell, no podía llevar el día a día de si sale una noticia a las 11 de la mañana, a lo mejor estoy reunido en mi otro trabajo, pues a mí me subieron a director y hicieron coordinador. Tenemos la figura de coordinador, que es un poco quien está en el día a día, lleva el equipo y está un poco en las tareas más del día a día. Pero sí, es una locura. Es una locura todo, la verdad. 18 años, es una barbaridad.
Es muy fuerte. Oye, ¿alguna Pedro.
¿Alguna vez le has dicho a esa persona que te dijo que Apple no iba a ser famosa o que no se iba a hablar mucho de Apple, ¿le has recordado lo que te dijo?
No, porque bueno, es Antonio Ortiz, sabe mucho de tecnología, siempre hablando con él. Ha sido uno de los jefes que más he querido yo en mi vida, porque es uno de los que más saben de tecnología que conozco. Lo que pasa es que lo entiendo. En aquella época, él no es muy apeliano. Entonces, claro, entiendo el escepticismo en aquella época, ¿no? Porque es que ahora es muy fácil, pero es que en aquella época, estamos hablando de una época además en la que ni siquiera estábamos con PowerPC aún, ¿eh? Uh-huh. O sea, no estábamos ni con Intel. Estaba la cosa regulera en Apple, tampoco estaba, entonces es normal, ¿no? Lo que sí que le envié fue a mi ex, que me dijo que a ti quién te va a escuchar, que para qué haces eso. Cuando me invitaron a mi primera keynote, sí que le envié una foto de San Francisco, sí. Eso sí. Pero le envié, en plan bien, ¿eh? Digo, mira, que sepas que me han escuchado.
Oye, ya que me salto el guión, ¿vale? Ya que Pedro ha sacado ahora lo de la keynote, ¿qué os parece si rescatamos alguna de las preguntitas que tenemos destacadas? David, sí. Te doy paso. Uh-huh. Pues mira, Alejandra nos dice, por favor, Pedro, cuéntanos un poco cómo es estar en el Apple Park. ¿Alguna curiosidad? Y yo, a mí también me interesa, así que he dicho, pues vamos a fijar.
Pues igual, no sé, si queréis que hagamos el podcast de 8 horas, porque allí es toda una locura, sobre todo por el hecho de que yo al final, yo soy uno más, o sea, uno más que le gusta, es aficionado a Apple. Da igual dónde escriba, da igual todo eso, porque a mí lo que me gusta es hablar de esto y hablar con gente como vosotros y disfrutar de esto que nos gusta a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo crecí en esos años descargándome las keynotes en casa de mis padres y pensando, uh-huh, hostia, ¿cómo hace la gente para ir a esto? Porque ¿cómo consiguen llegar ahí, ¿no? Es al final una locura. Entonces, la primera vez que vas allí, yo cuando recibí la invitación para ir a la inauguración del Apple Park, claro, pues literalmente casi me desmayo, o sea, imaginad. Y estar allí, pues es como estar en un gran producto de Apple, porque todo es como hasta irreal, ¿no? No hay ningún papel en el suelo, está todo perfecto, limpio, cuidado al milímetro, pero es un sueño para alguien que es tan aficionado a la marca. Más que nada porque... Sí. Porque te recuerda mucho lo detallista que es Apple en todo. Allí si te pides, por ejemplo, comer en Café Max, que es el bar que hizo Steve Jobs para sus empleados, pues claro, flipas, porque está la carta y en la carta están ahí los batidos de Jobs, estaban comidas que a él le gustaban, ¿no? Comidas sanas, menos sanas, hecho con chocolate, con tal. Y si te pides un café, por ejemplo, te ponen la manzanita, te hacen eso de la manzanita, que por ahí por mi Instagram creo que he puesto alguna vez alguno, que Nikias cuando fue también flipó con eso.
Sí.
Y claro, estar allí es un poco como recordar ese sueño, pero también es una súper responsabilidad porque ya sabéis, van poquísima gente, Apple invita a 4 personas de España, y estar allí es, cada segundo allí es oro, porque cada segundo allí es una foto o un vídeo que luego vas a usar durante años, y también hay gente que como yo, cuando estaba en casa de mis padres y veía esas keynotes, yo quería saber qué pasaba antes del evento, ¿no? Porque solo veíamos los eventos por internet, pero ¿qué pasa antes? O sea, ¿qué pasa después? Cuando pruebas los productos, ¿qué piensas de los productos? ¿Dónde los pruebas? ¿Cómo es por fuera de las oficinas de Apple, ¿no? Entonces, nos gusta mucho, no solo a mí, sino al Spanish Team que solemos ir, nos gusta mucho contar un poco el previo porque es un poco como la emoción y estar allí, pues es una maravilla, la verdad. Es una pasada.
Qué guay.
¿Has visto un poco?
Pero hasta el punto de ir a los... Perdona, Javi, hasta el punto de los baños. Yo la primera vez que fui al baño en el Apple Park, dije, hostia, es que es bonito, tío, hasta el baño. O sea, es muy caro, es como una pieza única.
¿Lo viste en Instagram, puede ser?
Sí. La puse en algún sitio. Es una... A ver, no puse nada que no se pudiera ver, ¿eh? Pero hay una foto muy chula. Y luego, sobre todo, que allí en el Apple Park, imaginad, o sea, es... lo que veis en las fotos es posiblemente tres veces más grande de lo que os parece, porque allí, por ejemplo, cuando fuimos a ver el, cuando se hicieron el briefing de los primeros HomePod, que nos llevaron a una sala de reuniones del Apple Park, tú estás acostumbrado a la sala de reuniones, llegas ahí, bueno, sea grande, te abren unas puertas y entras a sala de reuniones, y la sala de reuniones no es una sala de reuniones, es un apartamento neoyorquino con una isla, una cocina en forma de isla, un salón tal, pero gigante. Y digo, ¿pero esto qué es? Y digo, bueno, pero es que lo habéis hecho clavado, mira, hasta la cocina con el grifo y todo. Y se acerca el de Apple allí y dice, no, la cocina, todo funciona. ¿Quieres que te haga un huevo frito? ¿Te hago algo de comer? Y te mira el agua. O sea, traían todos los detalles perfectos. Y nos enseñaban los del HomePod como si fuera una casa real.
Claro.
O sea, es gigantesco. El bosque que tienen dentro del Apple Park es tan grande que tú cuando miras de frente el otro extremo del anillo, los laterales no se ven. O sea, tú ves un edificio recto delante de ti. No se ve la curvatura del anillo delante. Es una barbaridad. Sí, 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 es otro mundo.
Y ya desde fuera, yo tenía la oportunidad solo de estar fuera, de que fui de vacaciones.
¿Estuviste en el Visitor Center?
Sí, bueno, era como, o sea, ya flipaba, o sea, no me quiero ni imaginar, pero es que, o sea, no soy capaz ni de imaginarme lo que se tiene que sentir de estar al otro lado, ¿sabes? Yo por un momento digo, a ver si vayan trabajadores entrando, digo, a ver si me puedo agazapar y colar con alguno.
Hostia, entrar ahí es como entrar en la NASA. Sí, 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 no, pero es muy chulo. Incluso el paso, o sea, nosotros cuando vamos a las keynotes, entramos por una zona de acceso en la que a la derecha queda el anillo del Apple Park y a la izquierda hay un caminito que te lleva hasta el Steve Jobs Theater. Entonces, el Steve Jobs Theater está en una pequeña montañita que está elevada y desde el Steve Jobs Theater tienes una panorámica de todo el Apple Park. Yo, de hecho, creo que está hecho así como si fuera un pequeño mausoleo, ¿no? Porque al final eso es un... algo muy de Jobs, y claro, cuando bajas allí y ves las palabras Steve Jobs Theater en grande, o cuando te cruzas una esquina del Apple Park y ves una pequeña un pequeño granero de madera reventado, hecho polvo, que está en una esquina del Apple Park, que claro, yo la primera vez que fui dije yo, ¿pero y esto? Y pregunté a gente de allí y me dijeron, eso tiene una historia. Digo, pero no lo habéis, o sea, está dentro del Apple Park, ¿por qué no lo habéis quitado tal? Dice, eso es uno de los primeros graneros de Hewlett-Packard. O sea, ahí es de donde hacían cosas ellos y Jobs dio orden de cuando se hizo el Apple Park que no se tirara eso, que eso estuviera ahí, que se mantuviera un poco como recuerdo. No suele salir en ningún sitio. Me gustaría hacer alguna cosa, algún artículo sobre ello si vuelvo a intentar hacer alguna foto, algún vídeo de eso, porque es una barbaridad. Pero es una...
Pues oye, ahí pues... va una anécdota que nadie sabía.
No, no, es que estamos descubriendo muchas cosas. hay más preguntitas por ahí, pero luego hablaremos sobre ello, porque yo ya estoy viendo por ahí detrás tuyo, Pedro, una caja famosa. Yo te quería preguntar, ¿sentiste lo mismo? Antes nos contabas la historia de cuando arrancaste el ordenador y dijiste, ¡buah, qué fuerte esto! ¿Sentiste lo mismo con el Vision Pro?
Sí, 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 no, tal cual, sí, 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 sí. O sea, yo el miércoles que viene, el miércoles 3, sale mi análisis del Vision Pro. Me ha costado mucho publicarlo y no hacer una serie de Netflix en lugar de un artículo, porque se pueden escribir cada cosa y cada cosa pasa algo o descubres algo nuevo y es como muy emocionante. O sea, estamos ahora entrando en un terreno en la que todo es posible y todavía no se sabe todas las posibilidades que tiene. Entonces, yo creo que es el dispositivo de tecnología más increíble que he visto en los últimos 40 años. El primero no fue ni siquiera el Mac, fue el ordenador que hay ahí al lado, por eso lo tengo aquí, es un Amstrad, que además lo ha dicho por ahí Julio, lo ha dicho en los comentarios.
Sí.
Es un Amstrad CPC 6128 con la increíble cifra de 128K de RAM. Y ahí lo tenéis 40 años después funcionando. Cuando yo vi ese ordenador con 10 años, claro, yo me di cuenta, digo, ostras, esto es otro mundo. O sea, aquí se pueden hacer cosas que todavía la gente no... Era una tecnología como muy nueva, ¿no? Y Apple con Vision Pro yo creo que nos ha dado un bocado muy fuerte al futuro. Y lo más importante es que esto... O sea, lo que tenemos, el Vision Pro que tenemos hoy en día, ahora mismo, a lo mejor será el 15% de lo que veremos con Vision OS 2.0. O sea, Apple lleva un año trabajando en algo que nadie sabe a nivel de sistema operativo que veremos en la conferencia de desarrolladores y que seguramente sea un cambio muy radical. Porque yo, por ejemplo, pregunté a la gente que primero las probó el año pasado en la conferencia de desarrolladores, a Ángel Jiménez, a Víctor Abarca, oye, ¿lo que probasteis vosotros es esto? O sea, ¿es lo que está puesto a la venta o esto ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo lo veis? Y Ángel me dijo, Pedro, es el mismo producto. O sea, lo mismo, no han tocado nada. Llevan un año con esto preparado para salir y llevan un año trabajando en algo que nadie ha visto aún. Y nos quedan 2 meses para verlo.
Fuerte. Yo no puedo aguantar. ¡Ay! Yo estoy caliente, quiero una.
Pedro,
y David, os digo una cosa, estoy llegando a un punto en el que casi las uso más que el Mac. Y eso...
Ya justo te íbamos a preguntar ahora esto.
Sí, sí.
¿Qué usos le dabas? Porque yo te sigo en Instagram, los dos de aquí también te siguen. Yo te veo mucho, que lo usas mucho. Sí. Pero para la gente que no te siga, ¿cómo lo usas?
No pongo en Instagram mucho hasta que salga el artículo, porque quiero algunas cosas de las que estoy probando, quiero que se vean en el artículo por primera vez. Pero, por ejemplo, para ver series, para ver películas, son Vision Pro. Si no tengo... hay una diferencia entre cuando te las quitas. Yo tengo una tele de 55 pulgadas, que tampoco es pequeña, pero ahora la veo y como no se puede ampliar la tele, pues digo, pues así queda pequeña. Luego el tema para viajes es increíble. Para viajar en avión con esto y estar viendo una película, una pantalla de 500 pulgadas en la superficie de la luna, es una locura. Pero para estar aquí en casa, yo por ejemplo tengo el Mac aquí en el despacho donde estoy ahora, entonces me pongo las gafas, yo me voy al salón, conecto con el Mac que tengo aquí, me llevo el teclado, este teclado y el ratón, y yo trabajo en el Mac desde la terraza, porque lo bueno de la terraza es que yo siempre he querido trabajar en el Mac en la terraza, pero claro, en la terraza no puedes trabajar con el Mac porque si da la luz directa
arde.
Claro, arde y luego la pantalla pues tiene reflejos y demás, pero cuando no tienes pantalla
es muy
entonces,
fuerte.
Claro, no tiene reflejo, entonces puedes trabajar dándote el fresquito, te echas un poquito del toldo si no quieres que te dé la luz para que no se te quede, márcate las gafas como si fueras hayas ido a esquiar, ¿no? Pero puedes trabajar perfectamente en tu terracita o en el salón o donde quieras y es un caso de uso tremendo. Y luego yo creo que el killer accessory de las Vision Pro es el Magic Keyboard. O sea, en el momento que lleguen a España, se van a configurar en castellano, porque el problema ahora es que, claro, están en inglés. Entonces, claro. Si quieres, escribes en inglés, bien, pero si quieres en castellano... Vision OS 1.1 todavía no soporta español, que es una cosa que me extraña un poco porque en Estados Unidos hay mucho mercado latino, pero bueno, no lo han hecho, ¿no? Pero tú te coges el teclado, tú tienes todas las herramientas. Yo utilizo iWriter para escribir. iWriter está la versión de iPad, te la bajas en Vision Pro y la tienes funcionando. O sea que solo con el iPad te llevas la Vision Pro y puedes trabajar prácticamente con todo lo que ya estás usando mínimamente en un iPad, ¿no? Lightroom también está para iPad, lo puedes utilizar y eso si no te llevas el Mac, que eso ya es el tope. Pero los utilizo para eso, los utilizo para jugar, los utilizo para FaceTime. El Persona, que es tu avatar virtual que te hacen las Vision Pro cuando se configuran, de VisionOS 1.0 o 1.1 ha mejorado increíblemente. Mucho. O sea, yo me acuerdo cuando volví de Nueva York y actualicé el sistema operativo, que entré en una reunión con mi equipo, no la de Apple Esfera, sino en la parte de ingeniería donde estoy del banco, y mi equipo, que me conocen de sobrísima, no sabían que no era yo. O sea, alguien me dijo al cabo de 15 o 20 minutos, Pedro, creo que la cámara te va mal, porque por aquí abajo, claro, por aquí abajo está difuminado, no se ve la continuación del cuerpo. Digo, ¿no os habéis dado cuenta de tal? No, pero que es la cámara, no es algo tal. Y entonces le puse la cámara del portátil que tenía aquí delante, entonces me vieron con la gafa puesta realmente, que es como yo estaba, ¿no?
Me fijaron, ¿no?
Claro, es una locura. Para jugar por internet, por ejemplo, con el juego, los juegos estos de tablero de Apple Arcade, es una pasada. No sé, lo uso para prácticamente todo lo que ya hacía antes con el Mac, las utilizo ahora. Y también es porque también aprendes a usar al punto dulce de la comodidad, ¿no? Porque si estás acostumbrado a llevar gafas de realidad mixta o realidad virtual, te puedes acostumbrar. Pero si es la primera vez que las usas, te puede resultar incómoda. No deja de ser un producto que tienes pegado a la cara, ¿no? Entonces tienes que encontrar un poco el ajuste. Cuando tú las compras, Apple te las ajusta un poco las almohadillas para que te vengan bien. Pero tienes que encontrar un poco cómo te ajustas la correa trasera, cómo te coges la loop band arriba. Aquí yo creo que Apple debería haber incluido en la Solo Loop, que es la que viene, la bonita, ¿no? La que tiene por detrás, deberían haber incluido una diadema superior también aquí, porque mejora muchísimo la experiencia. sí. Pero yo estoy convencido de que eso es cuestión de, en cuanto salgan el resto de países, vamos a ver 500.000 correas de todo tipo. De hecho, en España hay una página que se llama Infinity One. Ya han hecho un arnés magnético que se pone, sustituyendo a que tiene Apple, y alivia muchísimo el peso. O sea que cuando te acostumbras, yo por ejemplo ahora mismo uso únicamente la solo band esta, la que solo es la de atrás, sí. Y no me molesta. Y las llevo a lo mejor al día, pues yo creo que al día estaré entre 5 y 7 horas las estoy usando.
¡Uy!
Wow. Sí. Son una pasada. Pero además te crea una sensación de decir, es que cuando ves algo en Twitter, yo tengo una carpeta de elementos guardados de Twitter, de cuando veo algo de... Ayer salió una... José Jacas, entrevisté a José Sáenz Merino, que hizo una cosa, un configurador de coches Porsche para Apple Vision Pro. Y claro, todas esas cosas, o sea, las quieres probar, porque que las habéis probado, que ya lo sabéis, esto es una cosa que se vende y se entiende cuando se prueban. Ya. Hasta que no las pruebas, no entiendes... Sí. Como el cambio reactivo que supone esto. Entonces, totalmente, es una barbaridad. Y yo creo que cuando lleguen a España, mi consejo es, aunque no os la vayáis a comprar, porque yo entiendo que eso va a ser un producto de nicho, es caro, lo que queráis, aunque no la vayáis a comprar, ir a probarlas.
Mira,
ir a probarlas porque lo vais a experimentar.
Justamente el domingo teníamos comida familiar y el tío de Albert me dijo, estuvo en Nueva York hace menos de un mes, y nos dijo que había ido a una Apple Store simplemente a probarlas porque quería experimentar la experiencia, simplemente para mirar a ver qué era eso. No tenía intenciones de comprarlas, pero simplemente como ver realmente qué es y tal. O sea, y me dijo que súper bien, que le había encantado, que increíble, que le habían hecho la demo, súper bien. Y fue algo que dije, jolín, pues es verdad, al menos si tienes la oportunidad, cuando llegas a España, si no quieres comprarlas o no te lo puedes permitir, al menos probarlo, porque es algo distinto y que creo que merece que alguien lo pruebe para que lo experimente. Además,
es un producto de Apple que es muy valiente para ser Apple, incluso aunque se haya lanzado tan pronto en el sentido de que Apple podía haber esperado y haber hecho un sistema operativo mejor o un modelo más ligero, pero tiene que estar ya en el mercado porque los desarrolladores tienen que ponerse a hacer cosas. Entonces, fijaos que en 2 meses se ha multiplicado por 10 las cosas que están saliendo para Vision Pro y solo están en Estados Unidos, con lo que es una barbaridad. Nosotros cuando estuvimos en la tienda de Nueva York en el lanzamiento, detrás de nosotros, mientras hacíamos la prueba de la Vision Pro, estaban parte de los responsables del equipo de Vision Pro de Apple. No lo sabíamos. Luego lo vimos en las fotos y nos dimos cuenta y estaban mirando a la gente porque lo que querían era ver las reacciones de la gente. Porque Apple lleva trabajando en esto 20 años. Y durante 20 años esto estaba en un laboratorio y no podían hablar de esto con nadie. O sea, y ahora, claro, tenía interés por decir, ostras, queremos ver cómo reacciona la gente. Pero claro, yo recuerdo muy bien la primera hora del lanzamiento de las Vision Pro bajando en la Store de la Quinta Avenida, cuando de repente miras a todas las mesas y las primeras personas del mundo que las prueban están una llorando, otro con las manos así, otro con la boca abierta mirando así. O sea, era una barba. O sea, mirabas y yo dije, a ver, la gente está flipando mucho, ¿eh? O sea, esto. Y al final, esto no es cesión de Apple, estas son mías, estas las he comprado. Que yo creo que Apple, cuando salgan en España, me dejará una unidad de cesión y demás, pero yo quería, o sea, yo lo tuve clarísimo.
Yo, David, a día de hoy, lo tengo clarísimo también, David, cuando lleguen aquí, caen.
David, ¿tú las has probado?
No he podido.
David está sufriendo, es que yo me he reído antes.
Pero escúchame, yo cuando vaya a Elche, quedamos y las pruebas.
Hecho.
David, no llores.
¿En algún sitio guay?
Nada.
Podemos ir ahí a Urbano. ¿Conoces en Urbanova? Bueno. Ahí se me olvidó el nombre del restaurante, pero bueno, hay un restaurante muy conocido ahí en Urbanova, podemos ir. Ahí
el Moment.
El Moment, no salía la palabra.
La dueña es amiga mía, sí, señor.
Ah, sí.
Madre mía. Ya lo tenéis,
mucho. Raquel se llama, ¿no? Puede ser.
Raquel. Sí.
Qué coincidencia, como tu mujer, anda.
Correcto. Pues súper, te tomo la palabra, Pedro.
Pues sí, pues está hecho, sin problemas.
Y oye, yo voto hacer también noche en el Apple Store, como ya viene siendo tradicional con el iPhone, y ¿no?
Bueno, para el lanzamiento de Vision Pro en España hay que hacer algo, habrá que hacer algo especial.
Mira, justo nuestra segunda pregunta es, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Cuándo crees que pueden llegar? Porque ahora ya ha habido algunos rumores, hemos leído Apple Esfera, que Tim Cook ya decía, ¿no? Que iban para China, creo que era, ¿no? Algo así.
Sí
China, para 2024. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú esto? La expansión.
Yo creo que es un producto, a ver, todos queremos, incluso yo, aunque las tenga, o sea, yo estoy deseando que salgan en España, para que la gente tenga la oportunidad de probarlas, ya no, si no quieren comprar, pero que las prueben. Pero yo creo que esto, para Apple, tener en cuenta que es un producto muy de nicho, con un precio que no deja de ser elevado, no es igual $3,500 en Estados Unidos que 4.000 y poco euros que seguramente costarán aquí con impuestos, importación y demás. Pero hay que recordar que los precios que veis en la página web de Apple de las Vision Pro son sin impuestos. O sea, depende de dónde las compres en cada estado. Si las compras en Nueva York, a eso le sumas el impuesto del estado de Nueva York, que es el 20 y pico por ciento. O sea, que al final las básicas se te quedan en $3,900. O sea, para que os hagáis una idea. En España, yo creo que seremos la tercera ola seguramente. China es un mercado que claramente es un producto que van a comprar a saco. Y luego es muy fácil expandir esto a productos, a mercados que ya tengan el idioma, como por ejemplo pues Canadá, Australia, Inglaterra, Francia. Bueno, no tiene idioma, pero también por cultura y por poder adquisitivo yo creo que también encaja. Y nosotros estaremos en la tercera ola. Yo no apostaba que salieran en 2024 en España cuando empezó este año, pero viendo cómo han adelantado tantísimo el lanzamiento en Estados Unidos, yo el 2 de febrero en Estados Unidos me parecía, o sea, yo pensaba que iban a lanzar en Estados Unidos para la conferencia de desarrolladores, como pronto, pero al final se adelantó un montón. Tim Cook ya está hablando de China y yo creo que tienen que salir en más sitios porque además no es un producto que tengan que localizar, más allá de cambiar el cargador que viene incorporado. Okay. No es un iPhone, o sea, no tienen que poner un sistema de antenas específico para un país ni nada, o sea que yo apostaría por como muy tarde el último cuarto del año, perfecto para Navidades, yo creo que sí.
David, ¿para la quedada?
Para la quedada de la banda. Yo lo veo fácil, lo veo.
Oye,
es que me encanta. Es mi talento fácil, Pedro, entonces.
Sí.
David ha dicho, cuando has dicho que había que hacer algo especial para el lanzamiento, a David se le ha iluminado la cara. O sea, ha dicho lo de probarlas, estaba el pobre como diciendo, madre mía, que las pude probar y no las he probado. Madre mía. Cuando
te haré la demo premium, David. No te preocupes, que te haré la demo premium.
David ha dicho, una noche, no, dos noches en la puerta.
Vamos con la tienda ya. Ay, Dios mío.
Que luego la gente agradece esas experiencias porque lo ven y ven algo diferente a lo común. O sea, yo el vídeo de cada año esperando el iPhone ahí en la cola, haciendo noche, que dices tú, si tengo el iPhone reservado, que podría dormir en mi cama, sí, pero, jolín, nada más de ver cómo luego la gente agradece también ese tipo de vídeos, yo creo que ya vale la pena.
Ahí
bueno,
está,
y es parte de la experiencia. O sea, yo recuerdo cuando se abrió la tienda en Barcelona, la primera, la de la maquinista. Yo tenía pase de prensa al día siguiente y hice parte de la noche en la cola. Que claro, la gente me decía, pero si tú vas a entrar antes que nosotros, antes que el primero de la cola, porque además estamos ahí en la esto. Pero claro, está muy bien porque al final hablas con gente como nosotros, pues hablas de los temas que te gustan, de tal, la emoción de que va a pasar el día siguiente. Yo creo que además Vision Pro va a ser un producto muy esperado para la gente que lo compre y yo creo que las conversaciones de las colas van a ser chulísimas y esos ratitos van a ser muy guays. O sea, que va a estar guay, va a estar guay, sí.
Bueno, David, vete preparando, que hará frío.
Yo estoy preparado.
Yo entro a la frío.
Para eso es que estoy siempre preparado.
Bueno, yo creo que ya va siendo hora de hablar un poco del título del podcast que le hemos llamado el podcast de hoy. Sí, hemos llamado la WWDC y es que ya queda muy poquito. Hace nada ya se presenta, bueno, ya se han filtrado, ¿no?, las fechas. Por lo tanto, creo que estaría bien hablar un poquito sobre ello. Y qué mejor que aquí con Pedro. Hay una preguntita de Todo Tech. David, si la quieres poner y así arrancamos, pues para romper el hielo.
¿Dónde está?
David, la primera. Solo hay dos. La primera.
Pues me vais a perdonar, pero...
David, la primera. Nada, simplemente para arrancar si Pedro va a asistir o no, para tenerlo claro.
O no, si fuera, no podría decirlo.
Oh, vale. Lo siento todo.
Pero no lo sé aún. Tened en cuenta que las invitaciones de Apple no las tiene aseguradas nadie. Da igual lo que escribas, los seguidores que tengas, da igual. O sea, Apple, dependiendo de cada evento, ellos tienen una estrategia de comunicación y bueno, pues al final depende de cada uno, depende de cada momento que inviten. Yo he tenido la suerte de ir a las últimas, pero no sé. Yo calculo, lo que sí que calculo, porque además lo he calculado, que si el 10 de junio es el Special Event, las invitaciones deberían salir el 27 de mayo. O sea, que oficialmente llegarán a prensa el 27 de mayo las invitaciones para la gente que esté invitada. Yo creo que este año va a ser una de las más importantes que tengamos de los últimos años. No diría, bueno, igual sí que se podría decir más importante que el año pasado, que fue cuando se presentaron, porque este año es cuando se va a ver realmente el potencial, no solo de visionOS, sino también de cómo está empapando visionOS al resto de sistemas operativos. Es decir, vamos a ver una gran transformación con iOS 18. Hay pequeños detalles que los que ya llevamos, somos viejos del lugar, nos fijamos en estas cosas, y es que la Keynote este año es el día 10 de junio, que es una fecha que es bastante conocida y es curiosa, porque si miráis el calendario 2024, no tendría por qué ser el 10 de junio, porque el año pasado fue a principios de junio, podía haber sido el 3 de junio o el 4 de junio. ¿Cierto? El último 10 de junio, que se hizo una conferencia de desarrolladores, Apple presentó la mayor renovación del sistema operativo de iOS que se conoce, que es iOS 7. O sea, que Apple haya elegido el 10 de junio de nuevo para presentar una conferencia de desarrolladores también es un ejemplo, una indicación de algo. O sea, que yo creo que veremos una renovación potente de todo esto.
Pues yo justo te iba a preguntar, Pedro, ¿qué esperabas?
Pero en especial a quien ha escrito este artículo,
Oh, Álvaro. Sí,
nuestro buenos Álvaro. Días, buenas tardes, buenas noches para que nos estés escuchando.
Y hablando por
buenas tardes.
Además, y con un pulgar cuando lo tengas arreglado.
Queridos oyentes, disculpen esta pequeña interrupción. Seguimos. Javi, ¿qué ibas a decir? Aparte de la mención.
Mención especial para Álvaro, que ha escrito el artículo. Siempre es bueno recordar a Álvaro, siempre es buen momento para sacarlo aquí a la palestra.
Qué grande. Álvaro es un crack.
¿Y qué os parece a vosotros, Javi, David, todo lo que ya se más o menos se... se sabe de, bueno, lo que vemos ahora mismo en pantalla, que para quien no nos esté viendo en directo, pues dicen, ¿no? El tema de los iconos en la pantalla de inicio, la IA, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? Que no lo hemos comentado.
Hombre, al final lo ha dicho Pedro, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes también de los últimos años, porque ya va a ser la confirmación de lo que puede venir con visionOS. Pero va a ser la presentación también del sistema operativo estrella de Apple, que es iOS 18, que es iOS con iOS 18, que no solamente va a sufrir un rediseño en función un poco de lo que tenemos ahora con visionOS, sino que también previsiblemente va a entrar la IA. Entonces, claro, hay tantas cosas importantes dentro de este evento que cómo no va a ser uno de los más destacados de los últimos años. Al final, hemos visto que eventos anteriores, continuación de esto, continuación de lo otro, pequeños detalles en un sistema operativo, pequeños detalles en otro, pero aquí es confirmación de lo que vendrá con visionOS, que ya es muchísimo hype, como ha dicho Pedro, que al final llevan trabajando todo un año en algo que todavía nadie sabe nada más que ellos, y iOS, que es el sistema operativo más utilizado por de Apple, el más utilizado de todos, con el mayor cambio de su historia, según dicen. Entonces, ya solamente, aunque fuese solamente iOS, ya es increíble.
¿A ti te gusta este diseño que estamos viendo en pantalla? Que para la gente que no nos ve es un estilo así, pues como lo decíais, ¿no? Como visionOS, ¿no? Pues redondito, visionOS, perdón, sí, redondito.
Yo tengo que decir que soy muy fácil de ganar con estas cosas, ¿eh? O sea, a mí en cuanto me dan un poquito ya, sí, es verdad, o sea, yo enseguida me vengo arriba con cualquier cosa. Y hombre, pues al cambiar algo que estéticamente nos llame la atención cuando cojamos el iPhone, yo creo que es buena noticia para todos, porque hay muchísima gente que lo lleva pidiendo durante años, ese cambio de diseño dentro del sistema operativo. Y, hombre, pues yo lo destaco porque al final... ¿no? Claro, o sea, además que Apple siempre lo hace todo muy bonito, entonces...
Yo creo que hay que contar con el factor sorpresa además aquí porque, por ejemplo, el claro ejemplo fue hace 2 años cuando presentaron la Dynamic Island, que vimos los agujeritos de las cámaras arriba, no sabíamos que era toda una isla continua, pero lo de la Dynamic Island no se había ocurrido a nadie. O sea, fue una locura la presentación, el diseño que tiene eso detrás. Yo este diseño que tenemos aquí en Apple Esfera, yo creo que es más un concepto de algo que ha oído alguien, a lo mejor que lo ha pintado de esa forma. Claro, es una interpretación, no hay pantallas. Yo cuento mucho con el factor sorpresa de Apple.
Yo también.
Y yo creo que es importante decirlo y que seguro que nos van a llevar con algo que no nos esperamos.
Lo que sí que ya se ha visto, perdón, Javi, es el tema de los iconos, el poder dejar espacios y eso, que eso he leído bastante, que por ahí sí que van a ir los tiros. ¿Qué os parece? Bueno, Javi, acaba tú y luego
Hay que destacar que al final, ostras, hay una cosa que nos viene bien y nos viene mal, y es que casi siempre se filtra casi todo de todas las keynotes de Apple. Nos viene bien porque podemos hablar de ello durante mucho tiempo y generar muchas visitas en todos los medios. Y luego nos viene mal porque tenemos muy poquita sorpresa en la keynote, ¿no?
Eso es verdad.
La WWDC es ese evento del que se sabe siempre muy, muy poco. O sea, se filtra muy poco porque al final no hay nada que salga o casi nada que salga de Apple para poder filtrarse, ¿no? Entonces, es como ha dicho Pedro, que esto hay que cogerlo con pinzas el diseño porque no es real. O sea, no ha salido de ningún medio de Apple. Ha salido de alguien que se ha imaginado lo que se ha interpretado, ¿no? Pero es eso,
también,
seguramente nos sorprendamos muchos en ese sentido.
Sí, y también para que Pedro lo sepa, muchas veces hacemos algún programa aquí debatiendo un poquito algunos renders que salen también por Twitter y los comentamos. Entonces esto pues deja de ser eso. Pero qué guay. Nikias, bienvenido.
Hombre.
¿Se me oye ahora?
Ahora sí.
Perfecto.
Ahora sí. Tengo la Rodecaster aquí, ¿eh?
Muy bien.
Me portaré bien.
Por favor.
Esperemos que sí. Como mucho.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Pedro Aznar en la banda Tech, señores.
Y que hoy estoy dirigiendo yo, ¿eh?
Ah, vale, perdón, me porto bien. Entonces. Lo siento.
Nikias, como mucho te dejo poner aplausos. Eso es el límite.
No. Muy bien.
Nikias, no me robes la música del podcast, ¿eh?
Eso no se dice, Javi.
Nikias.
Me ha robado para Insect Ecosystem, me ha robado la música del podcast, ¿eh? Que no sepáis.
Qué fuerte me parece.
Sí, la otra de Insect Ecosystem es música del Mac de Javi.
Javi, deja de copiarme las carátulas. Si tú me copias la carátula, yo te copio la canción. A ver,
somos amigos. Yo os voy a presentar.
Aquí para todos.
Qué fuerte, Javier. Y luego en el blog diciendo, mira, qué bonita me ha quedado, qué creativo.
Ya, pero bueno, Javi y yo compartimos todo, casi todo.
Sí, es verdad. Casi todo.
Eso
casi
esperemos. Bueno, a ver, Nick se ha entrado aquí para algo.
No, para estar aquí, Pedro,
no,
¿qué tal?
Mira, que te doy paso. Muy bien. Que yo quiero comentar un poco también contigo, Nick. Estamos hablando de la WWDC. ¿Qué esperas tú? ¿Qué tienes ganitas? ¿Qué has oído por ahí que te llame la atención? Hemos estado comentando un poquito. Pero bueno, también
sí, o sea, yo creo que la IA va a venir no solo en el iPhone, sino en todo, ¿no? Entonces, ver cómo las... Yo creo que a mí me encantan las tonterías o los pequeños detalles que Apple añade. Por ejemplo, en WatchOS a mí siempre me encanta. Es como mi sistema operativo que más espero. Porque iOS es como, bueno, el favorito de todos, ¿no? Y WatchOS siempre me hace muchísima ilusión. Entonces... saber o tener la posibilidad que en WatchOS tendremos IA, por ejemplo, me parece muy guay. Y obviamente VisionOS 2 la estoy esperando con muchísimas ganas. Para no decir la respuesta típica de todo el mundo. IOS 18, qué guay. Sí, va a estar guay, pero tengo ganas de ver
el WatchOS. Pues yo os voy a decir una cosa. Yo le tengo muchísimas ganas a macOS porque, o sea, no sé qué vamos a ver de inteligencia artificial y cuánto habrá conseguido avanzar Apple que en todo. Pero llevo unas semanas trabajando mucho con ChatGPT-4 y con una herramienta que tiene de data analysis, donde bueno, al final tú puedes cargar un documento y analizarlo, un documento Excel y un montón de cosas, ¿no? Vengo a decir esto porque me estoy imaginando lo que puede ser Copilot o lo que puede ser un sistema operativo de macOS con inteligencia artificial integrada que te pueda ayudar en el día a día, y tiene que ser una bestialidad. Es decir, poder tener una base enorme de datos en un Excel, en una tabla dinámica, y hacerle una pregunta al propio sistema para montar una fórmula, montar algo directamente por inteligencia artificial, o sea, o incluso por comando de voz. O sea, tiene que ser una bestialidad. Y es una de las cosas que más entusiasmados me tienen con ver si llega o no llega.
Y si lo hacen de esa forma, porque también depende mucho de lo que esté preparando aquí Apple. Ha llegado tarde, porque ha llegado tarde a la IA, o por lo menos la IA tal como se entiende, ¿no? Que es la IA generativa o la IA a la que tú le haces preguntas. O sea, Apple yo creo que es de las primeras que llevo usando IA durante años, pero sin decir explícitamente IA. Hasta ellos, por ejemplo, en el anuncio del último MacBook Air, tuvieron que decir, oye, que este es un buen portátil para la IA, que es que tiene un chip que tiene 16 núcleos dedicados a Machine Learning para estas cosas. Pero a ver qué hacen, porque hay muchas cosas, como dice Nikias, al final, que todo se integre en todos los sistemas operativos. iOS 18, bien, es como el más lógico que tenga usos útiles. En WatchOS, yo creo que la forma de interactuar con el reloj puede cambiar radicalmente si te entiende lo que haces, entiende el contexto y las aplicaciones interaccionan con la inteligencia artificial. En macOS, como dice David, también se pueden hacer cosas muy chulas con nuestro día a día, interconectando aplicaciones, incluso que atajos, puedas crear atajos con inteligencia artificial, que no necesites ni siquiera programarlos. O sea, quiero un atajo para añadir una marca de agua a la derecha, tal, y que te lo crea automáticamente, ¿no? Eso sería una pasada. Pero a mí también me gusta soñar con que en VisionOS 2.0 yo le pueda pedir a la IA una experiencia que no haya programado nadie. Es decir, quiero ir a la antigua Roma y que me cree una experiencia inmersiva en la que estoy en la antigua Roma. Generativa. Ay. Eso sería una locura, ¿no? O sea, cada sistema operativo a su nivel podrían hacer cosas muy bestias.
Totalmente.
Imperio romano, Judith.
Ya, ni de junio.
El imperio romano.
¿Veis? ¿Ya habéis pensado todo?
También, Pedro, continuando lo que estás diciendo, también paras a pensar qué puede hacer Apple con Apple Music y la IA. ¿Qué puede hacer también, Apple con ejemplo, la aplicación de fotos? Es como ir lo que hace Apple el en general el ecosistema y lo pueden atacar aplicación por aplicación por aplicación. ¿Qué pueden hacer con las complicaciones del Watch? Es que es como realmente todo, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué te gustaría que Apple Music tuviera con la IA, por ejemplo?
Llevamos además, yo creo que tengo un artículo en la Pelesfera que se llama La cuarta interfaz, en la que yo ya quería tener una inteligencia artificial que funcionara de esta forma en macOS. Ahí hablaba un poco de la llegada de Siri a macOS, pero al final es un poco que esta cuarta interfaz realmente, la primera fue el ratón, la segunda la interfaz gráfica, la tercera la interfaz táctil, la cuarta interfaz es la voz. Porque al final es una forma muy natural de comunicarnos y cómo nos relacionamos con personas, con gente, ¿no? Con seres inteligentes, ¿no? Y que podamos contar con los dispositivos como si fueran seres inteligentes, que entiendan el contexto, la situación, lo que les estamos pidiendo, cómo queremos que nos den la respuesta. Porque cuando yo le pido una cosa, lo que hablamos antes de la experiencia, ¿no? Yo quiero ir, oye, quiero ir a la antigua Roma a ver el juicio a Platón, por ejemplo, en la época no sé qué. Que yo se lo pida o que le pida a Judith también ir a la antigua Roma en otra época, no tiene por qué, conociéndonos a los
juntos.
Dos como las. También, por ejemplo, la experiencia compartida. SharePlay, por ejemplo, es una cosa que está muy, muy, muy aún por explorar. Y total. Yo creo que es algo que seguramente, es que está todo por venir. Justo, mira, ese artículo. ¿De cuándo es ese artículo? 2012, hace 14
años. He tardado unos segundos en los artículos, pero estoy mejorando mis dotes como coordinador de...
Muy bien, David.
Sí. Aquí el aplauso, David, que sé que lo querías.
Muy bien, Nikias. Claro.
Grande, David.
Wow,
pues ahí hablo un poco de todo el contexto de interfaces y estamos convertidos. De hecho, con VisionOS, Siri es importante. Siri ahora tienes que hablarlo en inglés, pero cuando tú le puedes pedir a Siri en VisionOS cosas y te las muestra en pantalla, es casi más útil y más rápido, casi que manejarlo incluso con la mirada, ¿no? Y aquí lo que hablo es de las tres primeras interfaces, teclado, interfaz gráfica y ratón y pantallas táctiles, ¿no? Y que la cuarta, la voz, era esencial, y yo añadiría ahora que esa cuarta interfaz ahora con los toppings de la inteligencia artificial es lo que puede dar lugar a que sea realmente útil y sobre todo adaptada a cada usuario y a lo que queremos. Fijaos que ahí hablaba de OS 10.9, ¿no? Que es cuando empezaba a llegar.
Que era un poco como el proto. Esto parece que hay tongo. Yo creo que aquí sabía de cosas. Tú sabes insider, cosas. Insider. Cuéntanos.
Sí. Eso fue cuando empezó.
Qué fuerte.
Cuando empezó todo eso. O sea, que es una realidad. Y esto puede ser realidad ahora. Pero bueno, es que también en 2009 también creo que escribí un artículo que se llama Historia del el iPhone, historia del camino hacia la realidad ampliada. Y ahí hablaba de que el iPhone era el primer paso hacia un dispositivo de realidad aumentada que estaba por llegar. Eso en 2009.
Oye, qué miedo, Pedro.
A mí me da miedo.
Empezó a salir cómo geolocalizábamos las fotos, cómo posicionábamos experiencias interactivas con la cámara que ya era más potente del iPhone de aquella época, que yo creo que era el iPhone 3GS. Y habían cosas como muy locas. Y este artículo, iPhone, historia del camino hacia la realidad ampliada o algo así, que creo que es ese. A ver si lo encuentro, porque este es antiguo.
A mí me está costando, no doy con eso.
Pídeselo a David.
Oye, Julio Cao en el.
Ah, mira, la tengo aquí.
Yo creo que Apple no llegó tarde a la IA, sino que más bien los demás llegaron muy temprano, dice. ¿Opiniones?
Pongámoslo.
He sido yo, por favor.
¡Ah, Javier! Pues muchísimas gracias por hacer algo hoy.
¿Dónde lo has puesto, Pedro?
Lo he puesto en comentarios, pero no me deja. Lo pongo en comentarios aquí.
Sí, en el chat privado. Ahí está. No, David, ahí lo
tienes. Marchando.
¿Lo ves ahí sí bien, David?
David ahora es un camarero. ¡Marchando! ¡Mesa 4!
¡Wow!
Ahí va.
Un segundito. Esto, ¿eh? Estamos viendo, es muy fuerte. O sea, chicos, ¿estáis dando cuenta del programa que está saliendo 2016. Hoy?
Nada, espectacular.
Tremendo.
Es curioso porque yo, aquí hablaba, por ejemplo, en una de las secciones, el pequeño camino de una idea, ¿no? Que es conseguir posicionar de forma racionalmente exacta un punto en el mapa de la Tierra, ¿no? Que es la definición que ahora mismo hay de computación espacial. Y esto era por eso, porque el iPhone estaba empezando a hacer cosas que nadie... la gente se preguntaba, ¿por qué hace esto Apple? ¿Para qué quiere hacer esto ahora mismo? ¿No? Y era porque estaban dando pasos hacia algo mucho más grande. Por eso quizás todos pensaban que el gran producto final de Apple o el final de una etapa de Apple era el iPhone, pero el iPhone realmente no es el gran producto de Apple. Seguramente el gran producto de Apple sean las Vision Pro y no de Apple. Es un producto de Steve Jobs. En 2008 ya hay patentes de Steve Jobs de Vision Pro y yo creo que es uno de los proyectos que dejó encargados al equipo de Apple que cuando la tecnología fuera posible, pues ahí empezara. De hecho, fijaos que ahí hablábamos, estaba el iPhone 3GS, que era como eso. Y habían experiencias virtuales que de hecho se podía probar alguna. Y ahí hablaba de eso, de abrir los ojos poco a poco.
Pedro?
Hay un vídeo incrustado, que no sé si seguirá viendo, del metro de Nueva York con realidad aumentada, que tú utilizabas el 3GS para moverte. Sí que funciona aún, para moverte por el metro de Nueva York y te indicaba las salidas más sencillas y por dónde tenías que moverte. Y yo cuando vi esto, es que me di cuenta de lo importante que era esto para el futuro. O sea, esto está claro que va a llegar de una forma sencilla y fijaos que eso era como muy tosco. Fuerte, y estamos hablando de que eso era un iPhone 3GS.
Estoy flipando.
Sí. Y más abajo, creo que también lo puse... Hay otro prototipo de un SR Engine que era una aplicación que utilizaba técnicas mezcladas de cliente-servidor porque el iPhone no podía procesarlo todo en local. Por eso, precisamente, seguramente crearon los núcleos de Machine Learning en los procesadores. Y aquí, si os dais cuenta, esto lo que hace es te busca la escena que estás viendo y cuando pulsas, creo que te marca como una dirección de lo que estás viendo. ¿Veis? Ahí te va marcando un poco lo que está detectando lo que son, fijaos, detecta que es un teléfono, detecta que es un menú, detecta que es una silla. Eso en aquel momento sin inteligencia artificial era increíblemente complicado hacerlo. O sea, fijaos qué tosco era esto, pero estaba claro que era un camino para algo más grande. Y luego el último de todos, el último de los vídeos, que sé yo que también está en Vimeo, es que ya habían experiencias de realidad mixta, este que estáis viendo ahora, que tú le ponías un QR al iPhone y tú puedes mover el ¿ves? Está moviendo el QR y se mueve el animalito virtual, se está moviendo dentro del...
Como la 3DS o la PSP.
Efectivamente, pues esto se hizo en 2008 con el iPhone y era complicadísimo. Entonces, esto, por eso titulé, el iPhone es historia del camino de Apple hacia la realidad aumentada. Porque estábamos empezando a ver todo esto, que estaba claro que iba a ser parte de algo mucho más grande.
¿Cómo os quedáis?
¿Cuánto tiempo ha pasado, eh? Quiero decir, es que pensamos que realmente, o sea, la tecnología avanza muy rápido, pero ha pasado tiempo de lo que vemos aquí a lo que hoy podemos ver en Vision Pro, por ejemplo.
Como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás, no hacia adelante.
Sí, tal cual. Incluso hablando, por ejemplo, de por qué hizo Apple el tema de los animojis en el iPhone 10. ¿Qué sentido tenía hacer unos animojis en un teléfono? Pues realmente el sentido que tenía era porque en ese momento compraron una empresa que era la que animaba los modelos de realidad virtual para las películas de Star Wars y estaban experimentando cómo crear unos avatars virtuales animados en tiempo real, lo que ahora mismo es el Persona. O sea, te vas dando cuenta que todo lo que va haciendo hacia atrás, con esas experiencias, por ejemplo, de realidad mixta, el iPhone no podía procesarlas todo en local porque tiene que entender lo que ve la cámara. ¿Cómo entiende algo que... ¿Cómo es capaz algo de entender? Solo con núcleos de machine learning, es decir, un procesador propio que tenga parte del proceso que tiene de computación propia, que también tenga un proceso que tenga de aprendizaje. Y por eso tenemos los 16 núcleos de machine learning en Apple Silicon prácticamente desde hace 5 o 6 años. Llevan 5 o 6 años seguramente refinando todo esto para el momento del lanzamiento de las Vision Pro. O sea que es un camino muy chulo.
Vaya locura, ¿eh?
Estoy flipando, ¿eh? De verdad que estoy
flipando. Lo de los animojis no me lo había pensado.
Yo tampoco, es que estoy flipando. Es que, Nikias, antes no estabas, pero es que hemos visto un vídeo de Pedro de hace 17 años en YouTube.
Yo creo que Nikias sí que lo ha visto. ¿Has visto mi vídeo ese de applecast.es, Nikias? De un podcast que hicimos hace... Igual no te lo enseñé por ahí. No sé si te lo enseñé en algún evento. Luego lo ves.
Te ves el podcast cuando acabe y ya está. Y
ahora tengo curiosidad.
Brutal. ¿Qué podcast nos ha quedado? Bueno, sí, nada, unos minutitos he lanzado aquí una preguntita. Si quieres puedes ponerlo en destacado, David, que lo he puesto yo. En plan, si alguien quiere preguntar, que aproveche, que estamos en los últimos minutos ya del podcast y vamos a ir finalizando. Y a ver, hay una pregunta aún destacada. Esa es, que te preguntan, Pedro, que ¿cuál es el objeto o dispositivo que más te gusta de los que tienes de Apple?
Yo creo que es Apple Vision Pro, pero de lejos, con diferencia.
Es raro, ¿eh?
Y si no lo tuviera, es difícil porque yo creo que el objeto y dispositivo que más me gusta de Apple es el ecosistema. No es el iPhone o no es los AirPods, no es el Apple Watch, es el ecosistema. El ecosistema es lo que marca la diferencia y es precisamente el caballo de batalla más potente que tiene Apple, por ejemplo, para ganar el terreno de la computación espacial. Es decir, pueden haber visores muy potentes, y hablo de visores potentes, no hablo de las Quest 3. O sea, las Quest 3 son visores para realidad virtual, para videojuegos, que son muy buenas para videojuegos, seguramente sean las mejores, pero no es un visor potente. Un visor potente es el Barjo. Barjo es una marca de realidad aumentada profesional que solo el dispositivo vale 4.000 euros sin impuestos. O sea, es algo muy equivalente a Vision Pro, solo para cosas industriales. Uh-huh. Por muy potentes que sean, que no son más potentes que las Vision Pro, pero sí, aún así, aunque lo fueran, no tienen algo que tienen las Vision Pro. Es que es un dispositivo que no necesita un iPhone, ni un Mac, ni un iPad para funcionar. Te lo puedes comprar aunque tengas Android y PC, no pasa nada porque lo configuras como un ordenador nuevo. Y lo más importante es que si no empiezas de cero, tienes cosas de Apple antes, en el momento que te las pones, tienes todo tu ecosistema flotando, nunca mejor dicho, delante de ti. Tienes tu Apple ID, tienes tu correo, tus aplicaciones. Y esa es la computación espacial, esa es la facilidad de trabajar con todo esto.
Totalmente.
Pedro, te pregunto yo. Venga, ¿cómo ves el estado actual del Apple Watch?
Yo creo que necesito un cambio de hardware. Un cambio de hardware que traiga algo más. Yo creo que también estamos llegando a un punto muy dulce en el Apple Watch. Por ejemplo, algo parecido a lo que está pasando con el iPhone. El iPhone ya va a llegar a un punto que no se va a poder mejorar más. Es decir, van a poner mejorar las cámaras, pero ya es demasiado bueno. O sea, ya evidentemente son productos que ya han llegado a un punto de especialización técnica. Exacto, muy, muy potente. Quizás cuando se consigan quitar las cámaras de la pantalla, ya sería que solo tengamos el rectángulo, que no tengamos botones, ¿no? Que posiblemente lo manejemos con la mano, con la mirada, como que es algo que Jonathan Ive ya estaba probando con Jobs hace muchísimos años, que no quería el iPhone con botones. Pero el Watch está llegando a un punto en que, es que ya es un pedazo de dispositivo incluso para llevarlo de forma completamente independiente. Entonces, yo creo que hace falta un cambio de hardware porque, por ejemplo, tienen que eliminar la carga propietaria. No podemos seguir teniendo una carga propietaria en Apple Watch, que es llevar un cable más, que es un problema del primer mundo, lo sé. Total. Pero que se pueda cargar con un cargador inalámbrico normal y corriente. Ahora Apple esta semana ha actualizado los iPhone 12, ya son compatibles con la carga inalámbrica de segunda generación, con el mismo hardware. O sea, que está haciendo pasos en ese sentido, pero tiene que mejorar en eso. Y luego pues que añadan pues mejoras de batería, que jueguen más con, por ejemplo, con el tema de los watch faces, que dejan a la gente hacer watch faces con la tutela de Apple, pero que se puedan hacer cosas, ¿no? Que la gente lo pueda personalizar aún más, porque yo creo que ahí hay mucho, mucho campo de mejora, pero está claro que es un producto brutal.
Y hablando con lo que dices de, bueno, que el iPhone puede llegar al pico de innovación y tal, ¿no crees que Apple en un futuro o las otras empresas podrían llegar a cobrar por actualizaciones como iOS 18, por ejemplo? Porque va a llegar un punto que al final, yo por lo menos, a veces me hace más ilusión pues el iOS 18 que el próximo iPhone 17 en ciertos aspectos. Sobre todo en el Apple Watch hay más novedades en un Watch OS que en una generación de Watch.
Sí,
el sentido que tiene hoy en día no lo tiene mucho. Si lo piensas, que tenemos actualizaciones gratis con un montón de novedades, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, sí. No, y yo creo que está claro, porque al final lo que hablábamos justo antes de que entraras tú precisamente comentaba eso, ¿no? Que el gran cambio de Vision Pro va a llegar en junio. O sea, es este junio cuando se va a ver realmente el potencial de Vision Pro, porque lo que nos comentaba Víctor y Ángel, que las probaron el año pasado, es que llevan un año haciendo algo que nadie ha visto aún. O sea, lo que probaron ellos en junio del año pasado es lo que está puesto a la venta ahora. No han cambiado nada. Es decir, es lo mismo. Por lo tanto, llevan un año haciendo un sistema operativo o algo nuevo para de verdad demostrar el potencial, que si recordáis, por ejemplo, con el iPhone pasó lo mismo, hasta la segunda versión del sistema operativo con WatchOS también pasó lo mismo. Uh-huh. Es cuando ya se empieza a ver un poco el potencial del dispositivo. Pero sí que está claro que hoy en día, como el hardware es tan potente en cada generación, realmente lo que lo especializa es el software. Y es el software donde tiene que dar ahí la talla. Por eso es cada año más importante la conferencia de desarrolladores, sin duda.
Y por eso también con Vision Pro está pasando o va a pasar un poco como cuando nació el primer Watch, que al final hasta que no llega al público general y hasta que no empiezan todos los desarrolladores a ver qué se puede ir haciendo y a crear aplicaciones, no va a tener un mayor sentido. Yo estoy convencido de que cuando veamos el Vision Pro, ya aún habiéndolo tenido aquí en España, pero imaginemos dentro de 5 años, yo creo que no se va a parecer en nada lo que podremos hacer en esos dentro de 5 años con lo que podemos hacer hoy por hoy. Obviamente lo que hacemos hoy por hoy lo podremos ir haciendo, pero creo que tendrán muchos aplicativos que a lo mejor ni siquiera somos capaces de imaginarnos en este momento.
Yo creo que en 5 años todo cambia y no hay dispositivo que en 5 años siga siendo el mismo que 5 años atrás, sobre todo dispositivos tan nuevos. En el caso de Vision OS, yo creo que está bastante por delante de lo que fue WatchOS al comienzo, porque lo que sí que ha hecho Apple, a pesar de que Vision OS 1.1 ahora mismo es un sistema operativo muy tosco, muy básico, se han asegurado de que la computación espacial funcione perfecta, es decir, una pantalla la dejas en espacio y es magia absoluta. O sea, hasta que no lo ves, no te lo crees. O sea, te deja la boca abierta. La inmersión funciona perfecta, la detección de la cara, cuando manejas la interfaz con la vista, todo eso tiene que funcionar perfecto. No puedes hacer cosas tan básicas como carpetas o no puedes mover iconos, pero el entorno y la base de lo que quieren hacer con las gafas está. Con las gafas no no quieren que se llamen gafas porque en realidad son un dispositivo de computación espacial. Está muy bien sentado. O sea, yo creo que WatchOS era muy distinto. La primera versión de WatchOS tenía fallos, no funcionaba todo lo bien que tal, no tiene muy clara dirección. Pero yo creo que la base ahora mismo de Vision OS está mucho más firme y yo creo que eso es un gran logro para un dispositivo tan rompedor como este ahora mismo.
Más ganas tengo de probarlas.
De Madre mía.
Las probarás.
Bueno, chicos, pues nada, pues vamos a ir finalizando ya el podcast de hoy. Jo, ha sido increíble.
Llevamos una hora y pico.
Sí, sí,
wow.
Una hora y pico aquí hablando y hablando y hablando.
Un podcast muy apelero.
Bueno, lo que tocaba con Pedro Aznar, quiero decir, ¿qué esperabas?
No podía ser de otra manera.
Haberte estudiado la escaleta. Bueno, pues nada, Pedro, millones de gracias. Antes voy a despedir a Nikias, que ha sido el último en llegar y el primero en irse. Nikias, muchísimas gracias por haber entrado en último momento. Pero bueno, oye, has entrado muy bien.
Sí, minuto 89 y al final acabamos marcando, ¿cómo no?
Claro, exacto.
Así gracias que por venir, Nikias, tío.
Sí, eso es. Gracias por venir. David, Javi, otra semana más, muchísimas gracias. La semana pasada estaba Javi solo con Ekaitz, pobrecillo. Esta semana se lo ha pasado mejor.
Con Ekaitz también me lo paso muy bien, ¿eh?
Claro, por supuesto, echamos mucho de menos a Ekaitz.
Lo bonito que ha quedado que me habéis echado de menos, como lo ha dicho Judith. Jolín, deja que yo me recree también un poco en mi gozo.
Sí, echaba de menos a Judith, a ti no.
Bueno, chicos, millones de gracias por una semana más.
Todos.
Y David, te dejo que lo digas tú, venga.
¿Lo qué? Perdón.
Lo que siempre le dices a todos los invitados.
Ah, sí, es verdad, no me acordaba. Pues, Pedro, otra de las cosas que tengo yo con los invitados es tener la costumbre de pedirles que sean ellos quien despidan el episodio. Así que dejamos el podcast de la banda en tus manos. Yo me despido agradeciéndote, por supuesto, que hayas pasado un ratito aquí con nosotros y dejándote la puerta abierta, obviamente, para el día que quieras, no tienes más que pedirlo, y te pasamos el enlace porque creo que da gusto compartir estos ratos con gente con la que estamos tan alineados, ¿no? Creo que se crean sinergias y creo que nuestros oyentes también lo agradecen. Así que, dicho eso, Pedro, y te deja ya ahí unos segunditos para pensar, todo tuyo los mandos del podcast para que lo puedas despedir.
Pues yo me encargo. Pues muchísimas gracias a todos por estar en este podcast que a mí me ha encantado participar de la banda Tech. Es un placer hablar de esto. No tenemos que olvidar que por mucho que nos gusten los productos Apple, lo más importante que tiene la comunidad Apple es estos momentos, compartir estas cosas y hacerlo de esta forma. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por los comentarios. Y bueno, pues nos oímos muy pronto en otro episodio de la banda Tech. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
¡Chao, chao!